Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides nunca, dijo. Un día le encuentre el grito tatuado en el corazón.
Arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura. Aquí estamos, con toda la información, con todas las notas. Hay mucho debate, mucha polémica por lo que dijo ayer Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo es senador radical. Alfredo Cornejo es uno de los presidenciables del radicalismo. Y Alfredo Cornejo ayer, en el otro programa que hago en otra emisora, dijo que no descarta una asamblea legislativa, con lo cual está toda la política hablando de lo que dijo Alfredo Cornejo. En otro orden de cosas, confirmamos, y también se armó un revuelo enorme, con que la actriz Nacha Guevara va a cobrar finalmente casi 12 millones de pesos por una indemnización millonaria por haber estado exiliada durante el gobierno peronista de Isabelita y la dictadura de Videla. Ella asegura que la querían matar e inició un trámite judicial que esta gestión de Martín Soria le dio el visto bueno y le pagó a partir del 27 de enero de este año 11 millones y medio de pesos, más algunas costas, más algunos intereses. Por lo tanto, va a ser una fortuna. Esto es Periodismo y Punto. Mi nombre es Luis Gasulla, está todo el equipo, Natalia Medina, Claudio Pérez en la operación técnica. Ya la voy a saludar cuando esté a Alejandra Pedroso. Ya está.
Estoy.
Ale, ¿cómo estás? Buen día. Luis te
Hola,
saluda.
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien,
qué
bien.
Frío.
Te escucho un poquito bajo.
Frío.
Te escucho mal, la verdad.
¿Me escuchás mal?
Te escucho bastante mal. Ahora vamos a tratar de mejorar la comunicación. Mientras tanto, Ale, ¿nos recordás las vías de comunicación?
Dale, sí, obvio. Nuestro WhatsApp de Radio Cultura es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Ahí nos pueden dejar mensajes y te cuento que hoy bastante frío. Actualmente la temperatura es de 13 grados una décima. Se espera para hoy una máxima de 21 grados, ¿sí? Para toda la semana vamos a tener un tiempo bastante bueno, con máximas que van a superar los 20 grados. Así que vamos a tener una linda semana soleada, por lo menos hasta el domingo.
Bueno, y en otro orden de cosas, como te decía, vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando en el conurbano. Hay una denuncia muy fuerte de Martín Tetaz, que asegura que se adulteraron los datos del IDEC, sobre todo en La Matanza, que agregaron en el 2010 400.000 personas. Ayer hicimos un informe en el programa La Cornisa, y eso tiene que ver con que a partir de esa supuesta adulteración de datos, La Matanza recibió mucha más plata, el 27% más de coparticipación. Eso implica preguntarnos a dónde fue a parar esa plata, porque en La Matanza hay un homicidio cada 48 horas, hay 45 denuncias por día de robos y hurtos, 8 a 10 denuncias por día de abuso sexual y de violaciones. Hay barrios realmente intransitables. Por ejemplo, estuvimos viendo en Lomas del Mirador, la ciudad del miedo, como la llama Gabriel Lombardo, de Vecinos en Alerta, que durante horas y horas estuvimos con la cámara y nunca vimos pasar un patrullero. A 3 cuadras de allí habían matado al florista de Susana Jiménez. A 7 cuadras de esa casa habían matado al personal trainer de Guillermo Coppola. La inseguridad a calzón quitado. Así la ves en La Matanza. Y por otra parte, Alberto te prometió el asado. Cada día está más lejos. ¿Dónde está, cumpa? ¿Dónde está el asadito? ¿Dónde está el asado? Ayer también conversamos, y vamos a recordarlo después seguro, con Alfredo Casero, que Casero decía que la disfrute, Nacha, disfrútala, Nacha, disfrútala la guita, disfrútala. Y a propósito de estos datos que te decía sobre la inseguridad y dónde está la plata y esta denuncia que hizo Tetaz y también otros integrantes de Juntos por el Cambio, está el exministro de Educación de la Nación, que vive en La Matanza y que conoce La Matanza. Alejandro Finocchiaro, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda, estoy con Ale Pedroso. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo andan ustedes, Luis? ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está La Matanza?
A ver, porque a veces no se entiende demasiado desde la óptica del obelisco lo que sucede a 20 o 25 minutos de allí, Luis. La Matanza está en un estado similar al que vivía la gente en la Edad Media, ¿sí? Es decir, en La Matanza vos vas al baño y eso sale a la calle porque no hay cloacas, ¿sí? No hay agua potable, la gente abre, vos estás acostumbrado a que abrís la canilla y sale agua y puedes beberla, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, en la mitad de La Matanza no hay agua potable, o sea, sale y sale turbia el agua. No tenés oficialmente, ustedes ayer en el programa de Luis Majul se pasó que hay un 35% de calles sin asfaltar. Eso no es verdad, eso es mentira. Está falseado el catastro.
Es mucho más.
Son muchísimas más las. Pero no, pero yo te lo digo porque cuando vos vas y hablas con los vecinos, te dicen, no, esta calle figura como asfaltada. De hecho, me cobran como asfaltada y de hecho figura como asfaltada 4 veces. Y hay tierra. ¿Sí? Inseguridad, olvídate, Luis. No, los vecinos arman sus propios escuadrones de seguridad, así como te lo estoy diciendo, escuadrones en algunos casos, es decir, con gente que, como si estuviera en una milicia, le toca guardia tal noche, tiene que estar toda la noche despierto y avisar inmediatamente por el grupo del WhatsApp, ¿sí?, si ve alguna anomalía. En algunos casos, como algunos vecinos, por ejemplo, de Conocín, Virrey del Pino, hay gente armada, que sale armada cuando pasan esas cosas. Es decir, es la ausencia total del Estado, no hay nada. Los vecinos, por ejemplo, los comerciantes, cierran a determinada hora. No importa si tienen 4 o 5 personas que les vendría muy bien venderles, pero a las 7 de la tarde, por ejemplo, cierran porque salen todos juntos para evitar ser robados o para tratar de evitar ser robados. En ese municipio, en La Matanza, donde pasa todo esto, donde hay una sola ambulancia, ¿sí?, el intendente tiene un plazo fijo y bonos por $154 millones, 17.000 millones de pesos más o menos.
Es una locura.
Para que ustedes se den una idea, en el año 2021 eso se incrementó en 66 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Es decir, mientras tanto la gente vive en la más precaria de las condiciones, pero en la más precaria de las condiciones, inclusive cuando a vos te dicen calles asfaltadas es como si las hubiesen bombardeado, Luis.
El tema de la denuncia del censo, ¿ustedes temen que pase lo mismo en el censo que ya se está realizando en forma virtual?
Absolutamente.
¿Por qué?
Porque en líneas generales siempre el censo se hizo a través del personal del sistema educativo, ¿no es cierto? Para que la gente lo entienda, el sistema educativo es muy jerárquico, ¿no? Entonces, en La Matanza hay una jefatura de inspectores, ¿sí?, que es la que ordena hacia abajo eso. Bueno, esa jefatura de inspectores en este momento está dominada por una agrupación política sindical llamada la Néstor Carlos, ¿no? Por el expresidente Kirchner.
Ahí estaba Radetich, por ejemplo.
Por supuesto, Radetich, Schwarzman, que es el dirigente histórico allí en La Matanza, Radetich, que todavía la tienen, digamos, guardada con una licencia por salud o algo así, que no tiene esos problemas. Pero además son parte de la Celeste, de la agrupación Celeste de Baradel. Pero además hay algo que es peor todavía que eso. Vos dirás, Luis, ¿qué puede ser peor que esto? ¿Qué puede ser peor, ¿sí?, que Radetich agarre las hojas del censo y las adultere, digamos, como una metáfora, ¿no? Bueno, lo que puede ser peor es que muchos puntos de La Matanza se va a encargar insólitamente el municipio con sus militantes y sus punteros. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos de que el censo dé bien? Y porque además de esta picardía que evidentemente puede rayar en lo delictivo de adulterar el censo para recibir más coparticipación, en primer lugar, ¿sí?, si se ha recibido esos 30.000 millones de pesos de los que habla Martín Tetaz, no están puestos en La Matanza.
Claro, ¿dónde fue para la plata?
No están ahí.
Alejandro Finocchiaro, le hago la última. Ayer en otro espacio radial, Alfredo Cornejo me dijo que no descarta una asamblea legislativa en la Argentina. ¿Usted qué opina?
Mire, yo creo que desde 1983 a la fecha no hay un gobierno que tenga un estado de debilidad más fuerte que el que padece hoy el actual gobierno de Alberto Fernández. Ni siquiera, si ustedes hacen memoria, el gobierno de Fernando de la Rúa llegó a estar tan débil, porque en última instancia a de la Rúa se le achacaba lentitud, se le achacaba indefinición, pero cuando tomaba decisiones las tomaba él, ¿sí? Es decir, él no tenía un conglomerado de bandas formando el gobierno, de las cuales en este momento el presidente de la nación, digamos, es el jefe de la banda más chica, no de la que tiene el mayor poder. Inclusive, fíjate vos, Luis, que los medios han naturalizado, y por supuesto los ciudadanos lo hemos naturalizado, hablar de algunos sectores del Estado como cajas, ¿no? El ANSES, el PAMI, Aerolíneas Argentinas, con lo cual implícitamente lo que estamos reconociendo es que ahí se hace plata en forma mala vida, ¿no es cierto? O sea, y el presidente ni siquiera tiene eso. El presidente no puede cambiar a un funcionario. Entonces, realmente yo creo que se avecinan momentos muy muy difíciles en la República Argentina, y que tenemos que ser muy prudentes, Luis, y muy maduros, porque cualquier cosa que pase, que altere la institucionalidad argentina, va a repercutir en la vida de cada una de las personas.
Finocchiaro, gracias por la comunicación y por haber participado de Periodismo y Punto Versión Radio. Le mando un abrazo.
Gracias, Luis, hasta luego.
Ahí estaba Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la Nación. Conoce la matanza, hay una denuncia muy fuerte de Tetaz, una denuncia que dice hay 30 mil millones de pesos que desaparecieron, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Y en el medio, el fin de semana, no pudieron ni compartir acto para recordar a los soldados caídos en Malvinas. Cristina y Alberto, Cristina le lanzó una bomba de nitrógeno, una bomba atómica, cuando hizo esta casi ironía de, para los que se quejan, yo le regalé, le hice un regalito al presidente y le mandó el librito de cómo cayó Alfonsín, prácticamente, cómo fue el desastre económico de Alfonsín, como diciendo, maestro, esto es lo que se te viene a vos, vos sos igual. Pedroso, ¿usted también me regalaría un libro así o un regalo así en un cumpleaños?
Jamás. No, jamás.
Yo aparte, pensé igual...
Con la señora, no.
Yo
no
pensé que le iba a regalar el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. La verdad que le puede hacer cualquier regalo. O, no sé, hay otras cosas peores que le podría haber regalado. Vamos un breve corte, y ya regresamos mientras que acomodamos el auto. No, se lo está llevando la grúa, no te lo lleves. Bien, continuamos después de la primera nota de Periodismo y Punto del día de hoy. Está del otro lado la diputada Karina Banfi. Gracias, Karina, yo sé que tuviste una mañana complicada, una mañana movida. Gracias por tener estos minutos para conversar con nosotros.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Vos estás siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que asumiste como diputada y desde que asumió Alberto Fernández, los gastos que hacen en el seno del albertismo, en el seno de la quinta presidencial, porque es casi un tema tabú. Pocos periodistas y pocos medios de comunicación se meten porque es fácil, a mi entender, esto es una opinión, hablar de la corrupción de la Cámpora y la corrupción de Cristina, y hay muchos que se cuidan de pegarle a Alberto Fernández. No es tu caso. ¿Cómo está la situación?
Sí, es muy notorio lo que decís, porque yo creo que, no sé si tiene que ver con Fernández exclusivamente, pero como esto habla del seno familiar, porque lo que a mí más me importa es saber cómo la pareja presidencial hace los sus gastos y cuánto nos cuesta a nosotros los argentinos bancar una familia presidencial. Yo recuerdo he revisado varias resoluciones de la Oficina Anticorrupción en la época del presidente Macri y Juliana Aguada, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, no sé si te acordás, había usado un helicóptero, un avión para trasladarse a Punta del Este la primera dama con su hija, y tuvo que devolver ese dinero el gasto de ese transporte tuvo que devolverlo de su sueldo o de sus propios ingresos el presidente Macri. Y en esta oportunidad, en el caso de Fernández, donde tenemos una oficina anticorrupción totalmente inactiva y mucho más en estas cuestiones, no sabemos efectivamente cuánto nos sale los gastos que hace Fabiola, y de pronto nos enteramos, como vimos el año pasado a través de una información periodística, que y a través de pedidos de acceso a la información pública, que durante la pandemia, donde estábamos todos encerrados, en Olivos era un viva la pepa. Entraba, salía gente, había entrenadores de perros, mantenedores de pestañas, peluqueros, un montón de cosas que realmente eran innecesarias en el marco de una pandemia, y veíamos una actividad que desarrollaba la primera dama, que cuando después yo hago esa pregunta a la Secretaría General de la Presidencia, que es el ente que coordina todo y administra todos los gastos de la Casa de Olivos y de las actividades de la primera dama, me dicen que no me pueden dar esa información porque no es funcionaria pública. Entonces la pregunta es, cuando ella facilita la canilla en Misiones o en Corrientes, ¿en calidad de qué va? Y esos gastos que se hizo para esa actividad, ¿quién los pagó? ¿Los pagó de su sueldo? ¿Los paga como presidenta honoraria de la Fundación del Banco Nación? ¿Qué recursos tiene la Fundación del Banco Nación? ¿Qué cuentas rinde como presidenta honoraria? Porque una cosa es que no cobre un sueldo, pero otra cosa es que se hagan gastos para las actividades que desarrollan. Eso tiene que estar rendido en algún balance anual. Toda es una información secreta. Y digo secreta, violando la ley de acceso a la información pública, porque cuando vos la solicitás, te la niegan.
Sí, es un problema. Y además en esa oficina hoy quedó prácticamente suspendido los pedidos de acceso a la información.
Así es la peor oficina en este momento, superando a la FIP, de el récord de negatorias o rechazos a pedidos de acceso a la información, violando la ley 27.275 y violando un derecho humano. Porque esto no es un derecho solo de los periodistas, es de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que saber cuánto cuesta tener una pareja presidencial, o por lo menos, si hacen gastos exacerbados, bueno, que los paguen de sus propios bienes o de sus propios ingresos. Y si no tiene ingresos y quiere tener ingresos, si no quiere cumplir ningún rol institucional, eso está bueno saberlo también, porque debería ser así. Entonces, lo que va a suceder son dos cosas. Hoy yo estoy presentando un amparo ante la justicia, que la verdad yo puedo como abogada entender y saber y cómo poder llevar adelante un amparo, pero yo me imagino cualquier persona que necesita otro tipo de información, incluso vital, para acceder a otros derechos, tener que ir con un amparo que no baja de 20.000 pesos a la justicia porque el Estado no le entrega la información, que además nos pertenece a los ciudadanos y solamente el gobierno lo tutela. Vamos a ver qué dice la justicia, y otra de las cosas es trabajar sobre un régimen de transparencia para las parejas presidenciales. Si quieren vivir en Olivos con la nuestra, que por lo menos tengan el buen gusto de rendir cuentas.
Karina Banfi, hablaste de pareja presidencial, más allá de lo de Fabiola y Alberto, la otra pareja, la de pareja del poder. ¿Cómo la estás viviendo esto de que se mandan mensajes con te hice un regalito, el librito del final de la gestión de Alfonsín? ¿Cómo estás viendo esta pareja entre Cristina y Alberto Fernández?
Con mucha preocupación, Luis, con mucha preocupación. Yo creo que no están a la altura de las circunstancias. El país y el mundo atraviesa momentos de mucha conmoción social, política, mundial, y la verdad que estos señores hagan un acto en donde debería habernos unido a todos los argentinos, como es la conmemoración de los caídos, en la memoria de los caídos en Malvinas y de los veteranos de guerra de Malvinas, y ellos haciendo actos por separados, creyendo que están en la internita del peronismo y del kirchnerismo, y como si eso realmente fuese importante para la gente, cuando lo que tiene que hacer es ver hoy cómo te aumentó el tomate, cómo no te alcanza la plata para poder hacerte unos análisis. Recién yo vengo de hacerme unos análisis y veía cómo contaban las monedas las señoras, que algunos análisis que se tenían que hacer le cubren las obras sociales y otros lo tienen que pagar de su bolsillo ganando 30.000 pesos. La verdad es una vergüenza que un país como el nuestro haya llegado a esta situación, mientras ellos se pasan avisos en actos públicos que debería ser para la conmemoración y memoria de todos los que dieron la vida por el país, mientras que ellos se dan la gran vida por el país.
Karina Banfi, gracias por la comunicación, gracias por haber pasado por Periodismo y Punto.
Gracias, Luis, te mando un beso. Hasta luego.
Ahí la escuchabas a la diputada nacional Karina Banfi. Y ¿qué te iba a decir? Bueno, mientras que recordamos las vías de comunicación, ahora ya te lo va a contar Ale Pedroso. Estoy viendo, porque Alberto Fernández nos mandó a terapia, hacer terapia de grupo. Acá lo vamos a escuchar, acá lo tengo, escúchalo.
Ayer tuve una charla con amigos de la UIA y con amigos de la CGT, una primera charla, en la que tienen que estar muchos más, ¿eh? Y les planteaba, miren, hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez no probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada?
Ahí lo tenés al pelotudo.
Bueno, se me pegó un audio, ¿no? De Esperando la Carroza. ¿Cómo hacemos para comunicarnos, Pedroso?
Se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92.
Bueno, y hay algún audio más, ¿no? Feletti, por ejemplo, que dijo que milagros no hace. Y yo ayer le decía a Casero si el presidente le recordaba este personaje de Cha Cha Cha. Escúchalo.
Un pedacito de un libro y lo leyó.
Sí.
Era Bolillo 87.
Pero usted sabe que es. Eso es. Tangardulo.
Tangardulo.
¿Usted sabe la ley del huevo?
No, señor.
Repitió de nuevo. Mira qué lindo.
Bueno, ¿vuelvo el año que viene entonces?
Claro, el año que
por
viene.
Por favor,
claro.
No le diga a mi señora nada.
No se haga problema. Hasta luego. Qué mal que estamos,
capo. Qué mal que estamos, ¿no? Tangardulo. A Casero también, le recordaba a Alberto, es un tangardulo. ¿Es tangardulo, Pedroso?
Sí.
Es dura su declaración.
Sí. La verdad es que yo no reconozco un presidente en Alberto Fernández.
Bueno, y si pongo otro audio, no sé si José Luis Orsi nos levanta el programa en este momento, ¿no? ¿Lo pongo? ¿Me la juego? No, cuando Alberto nos pide una oportunidad a la paz.
Démosle una oportunidad al diálogo. Como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz.
¡Amor! ¡Mucho amor! ¡Amor! ¡Mucho amor!
Bien. Y tengo uno más. Este sí, ¿eh? Este se termina todo, se termina el ciclo. Finalizamos con todo.
¿Cómo trabajó este fin de semana?
No, estoy aprovechando el laburo que hacen otros para el otro programa. Pero, ¿lo paso o no lo paso? Que lo decida CP, Claudio Pérez. Sí, da el visto bueno. Porque yo me acordaba de Alberto, y Alberto está... Alberto está casi como... Como este alumno con el docente de flauta, escúchalo.
Vamos a tocar la flauta. La flauta dulce. ¿Querés probarla a ver si está dulce? Era una broma.
Bueno, ahí sigue.
Vamos a apoyar la flauta.
Ahí sigue el audio. ¿Tenemos una nota ya? Ah, bueno, está el diputado nacional Aldo Leiva. Desde el Chaco nos está escuchando. Leiva, ¿todavía está acá en Buenos Aires o ya regresó al Chaco? Luis Gasú ya lo saluda.
No, ya estoy en Chaco. Volví ayer por la tarde, así que ya estoy más que en el Chaco en general, estoy en mi ciudad, General José de San Martín.
¿Sabe que después de cortar la comunicación ayer, que hablamos en otra radio con usted, salió al aire Cornejo, lo conoce, sí, el senador radical Cornejo, y dice que no descarta una asamblea legislativa? ¿Usted qué opina?
Bueno, ellos están acostumbrados a ese tipo de planteos, porque en el fondo lo que tratan es de tapar el fracaso estrepitoso que tuvieron como gestión. Lo que tratan de tapar es las divisiones profundas que tienen, que lo lleva, creo que tienen 10 bloques en el Congreso de la Nación, que tratan de tapar el ninguneo permanente que tienen por parte del PRO, tratan de tapar de que desde hace tiempo renunciaron a hacer el radicalismo de Raúl Alfonsín para hacer el radicalismo que es furgón de cola de Mac.
Ahí se corta Leiva. ¿Tenés el audio, Claudio? ¿Tenés el audio, Claudio, de lo que dijo Leiva y por qué lo estamos llamando? El audio de lo que dijo Leiva en el acto del fin de semana con Cristina homenajeando a los caídos, los soldados caídos en Malvinas. Escúchalo a Leiva.
Señora Presidenta, yo le voy a decir Presidenta, no del Senado. Para mí es mi Presidenta.
Señora Presidenta. Bueno, lo vamos a tratar de recuperar. Está bueno, ahí lo estábamos escuchando, ¿no? Ahora, los que lo aplauden a usted con lo que dijo, a mí me parece una provocación, sí, a la investidura presidencial, no sé.
¿Una qué?
Una provocación.
No, no. Provocación sería si yo no cumplo con mi trabajo. Provocación sería si no voto las leyes que mandó el presidente, si no voy a las sesiones, si no defiendo al gobierno en el ámbito del Congreso, si no voy a las reuniones de comisiones. Eso serían provocaciones. Yo en lo que
eso sería respecta, que falta de trabajo quizá, pero
no, o sea, no,
que
no,
pero la llame que siempre es la
pero
presidenta.
Es una forma de provocar y es una forma de desentenderse de los problemas que tenemos y dejarle que se arregle el gobierno. Total, me simpatiza o no me simpatiza, y no es así.
A todos los
expresidentes, yo estoy comprometido con este gobierno, he trabajado para que podamos llegar al gobierno, así que no tengo la menor duda de qué lado estoy, como la inmensa mayoría de los que conformamos el Frente de Todos. Que hay tensiones, sin ninguna duda, que eso no debiera ser problema.
¿Y por qué son las tensiones?
Pero ¿y cómo no va a haber tensión en una fuerza política donde venimos de espacios diferentes? Porque la política argentina a veces parece que se analiza solamente desde las cuestiones del peronismo. Y cuando vemos el desastre que nos dejó Cambiemos con...
Bueno, se cortó otra vez. A ver, se cortó.
Bueno,
ahí está.
Diciendo... Hola.
Sí, Leiva, ahí se entrecortaba la comunicación. Hola. Se llegó a escuchar hasta el desastre que le dejó Cambiemos.
El desastre que nos dejó Cambiemos, ellos eran correctos, buenos términos, y nos dejaron 45 mil millones de dólares. Los demócratas, los institucionalistas, los que respetan al Congreso, se enteraron en una cadena nacional.
Bueno, lo perdemos. Si está cerca de una ventana, si se puede acercar una ventana.
Vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, así que.
Bueno, Leiva, se le corta. Lo vamos a tratar de recuperar. Leiva, si me está escuchando, le mando un abrazo porque se entrecorta un montón ahora cuando está hablando. Gracias, diputado. Bueno, el diputado chaqueño Aldo Leiva, que dijo que para él la presidenta siempre será Cristina, y que yo le pregunté si tenía esa misma visión de todos los expresidentes, porque él se justificó diciendo que él, con los expresidentes se los trata de presidentes, pero con Macri no, con Macri es otra visión. Breve corte y ya regresamos. Continuamos en el aire en Radio Cultura 97.9, FM 97.9. Está el equipo completo. Está CP, Claudio Pérez. Está José Luis Orsi en la producción. Patricia González. CIG, la productora. Natalia Medina. Y está Ale Pedroso, que nos recuerda las vías de comunicación. Y además nos hace un balance del programa hasta este momento.
Te cuento, Luis, para que nuestros oyentes se puedan comunicar a nuestro WhatsApp, tienen que llamar, tienen que agendarse este número, el 11 55 77 11 92, ahí nos dejan todos los mensajes que quieran, picante.
Ahí le pregunto a Natalia, los mensajes que llegan, ¿los leemos? ¿Dónde están? Ah, ahí están. Ahí los están procesando. ¿Cómo lo ves hasta ahora el programa?
Picante, no me está escuchando usted bien, ¿no?
Sí.
No, le pregunto, porque le dije picante. Esa es mi...
Ah, picante, punto, nada más.
Del programa, muy picante.
Bueno, vamos a tener la próxima comunicación en breve. Hoy regresa Silvia Mercado. Hoy vuelve al programa Silvia Mercado. ¿Pensabas que se había ido? ¿Pensabas que te librabas de ella? ¿Pensabas que no iba a estar más? No, te equivocaste. Silvia Mercado va a volver en instantes nada más. Vamos a...
Mercado sin pulgas.
No, es otra ahora. Ahora es otra. Estoy llena de pulgas, se llama la columna. Es una columna muy sucia. Vamos a un breve corte. Escuchamos algo de música. La preparamos a Silvia. Silvia está con todo, ¿eh? Mucha información tiene. Continuamos al aire en Periodismo y Punto. Tenemos más audios picantes, como diría Pedroso, que así sintetizó el programa. Tenemos más. ¿Quieren? A pedido del público, tengo el de la flautita. No. CP lo censura. Tengo un mensaje que nos mandó a vos y a mí, Alejandra. ¿Quién? Nacha Guevara, por la opinión del programa. Y además, porque está convencida que el tema de las indemnizaciones que va a cobrar Millonaria no está así. Mirá lo que nos dice en exclusiva Nacha Guevara para Periodismo y Punto.
Me gustaron las proyecciones, me gustó la música que eligieron.
Está elogiando
sobre
el programa.
Me gusta el riesgo que tomaron, porque ustedes que... Hay gente aquí que no pretende ser un artista.
Nosotros
pero ustedes sí.
Sí.
Entonces, si pretenden ser artistas, tienen que tomar riesgos.
Bien, ahí está, Nacha Guevara está contenta. Está contenta al final, No pasa nada,
Sí,
le descubrimos
también,
el escándalo.
Si hubiera cobrado lo que ella cobró, también estaría súper contenta.
El que no está contento es Gabriel Lombardo, que está al frente de Vecinos en Alerta, en La Matanza, y la verdad que no la están pasando bien. Así que se lo voy a preguntar. Lombardo, no estás contento con la situación de la seguridad en La Matanza, ¿no? Sobre todo en Lomas del Mirador, donde vivís. Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos.
Luis, buenos días. ¿Qué tal, equipo? No estoy contento. Hace más de 31 años que no estoy contento. Y más en este momento.
Estás triste, sí. Sí, la inseguridad es cada vez peor.
Sí, como decía Menotti, qué triste, ¿no? Estamos tristes, desamparados, nos sentimos manoseados por la intendencia, cargados por el intendente, que es un inoperante, porque es muy inoperante. Mirá que le hemos ofrecido una mesa de diálogo durante estos 31 años. Lo único que se consiguió fue el destacamento de Lomas del Mirador, que después él mismo lo inauguré con el intendente, y él mismo después lo cerró y lo confinó al Monte Dorrego como si fuera una casa mata donde los policías se ensucian las piernas. Y bueno, y en agradecimiento nos dio un patrullero para 180.000 personas.
Ahora, Gabriel, ayer en televisión mostramos en una entrevista, gracias a las cámaras de seguridad que vos aportaste para el programa La Cornisa, que durante horas no pasa un patrullero por la puerta de tu casa, una de las arterias más importantes de Lomas del Mirador, que no está muy alejado para el que está del otro lado y entienda. ¿A cuánto vivís? ¿A 30 cuadras de la General Paz?
No, la mitad. Estamos a 15 cuadras de General Paz. Estamos a altura Mosconi al 1500. Hay un nuevo jefe departamental. Cuando suceden estas cosas siempre se remueven a los comisarios, a los titulares de los destacamentos o de las comisarías. Nosotros pedimos por favor que a la titular Débora Gruber del destacamento de Loma del Mirador, que cuenta un solo patrullero, no la mueva porque conoce la zona, y eso es problema de la provincia de Buenos Aires. Nos han dado 1.814 millones, le han dado al municipio 1.814 millones de pesos, una barbaridad, para comprar patrulleros. Se tenían que haber comprado 388. Espinosa dijo que compró 288, 100 menos. ¿Sabes qué, Luis? En realidad hay 100 menos, hay 188. Tenemos que tener por cada 500 personas, 500 vecinos, 500 habitantes, un policía. Matanza tiene 1.800. Desde la última protesta por aumentos salariales se han cesanteado a 400, quedaron 1.400. De esos 1.400 hay personal afectados a horas cores, carpetas psiquiátricas, problemas médicos. Tendremos en Matanza con 3 millones de personas que tampoco la justifican, tendremos más o menos 900 efectivos policiales. De todos ellos, la mitad no sirve. ¿Sabes por qué no sirve? Porque están en la pavada, en la idiotez. Han obedecido a quien los ha instruido, están con mensajitos de texto, están dentro de un supermercado chino.
No están
chino,
prestando atención, claro.
Nada, caminan por la calle de A4 o 5. Ayer estaba la UTOY, ahí en justamente estaba en Necochea y Juramento. Eran 8 personas abajo y otro tanto arriba del camión. Señores, caminen la calle. Los vemos por las avenidas, pero por el interior del barrio no. Entonces, ¿qué pasa?
Gabriel, agradecido por este panorama. Ayer, muy bueno tu aporte en La Cornisa. Y agradecido, bueno, saludos a tu esposa, muy rico el café. Y sobre todo, las facturas. Te mando un fuerte abrazo.
Pero ibas a comer una sola y comiste varias.
Me estaba cuidando, pero lo disimulé muy bien en tu casa. Te mando un abrazo, Gabriel.
Muchas gracias y muy buena la repercusión de la nota. Ojalá que sirva todo esto y que el intendente nos abra la puerta, porque no le generamos ningún gasto. Queremos seguridad.
Abrazo grande, esperemos que así sea. Ya la tengo del Gracias. Otro lado, ya la tengo a Silvia Mercado, pero vamos con la presentación oficial de Mercado sin pulgas.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús construimos futuro. Por eso apostamos a la educación. Estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bueno, primer comunicación de este nuevo ciclo 2022 de Periodismo y Punto. 20 años, antes se llamaba Ahora es Nuestra la Ciudad, antes se llamó Pelados y Detectives. ¿Pelados y Detectives se llamó? Ahora tengo dudas cómo se llamaba el programa. Bueno, ahora se llama Periodismo y Punto. Silvia, ¿cómo estás? Un placer. ¿Sabés que ayer hablando con Cornejo dijo que no descarta una asamblea legislativa en la Argentina? Me parece que fue lo más fuerte del fin de semana. ¿Cómo lo ves vos?
¿Qué tal, Luis? Felicitaciones por los 20 años. Y sí, vi en las redes que habías entrevistado al ex gobernador de Mendoza, actual senador, que está viviendo desde su rol como senador una situación, digamos, la información hoy tiene centro de esta tremenda disputa dentro del Frente de Todos, tiene centro ahí, justamente, en el Senado. Ahí es donde se disparan los rumores más fuertes, ahí es donde las especulaciones más dramáticas tienen lugar. Y lo que te puedo decir sobre esto de Alfredo Cornejo es que realmente lo que se vive en Casa Rosada es una presión de parte de Cristina Fernández de Kirchner descomunal, porque yo no sé si aquí hay situaciones digamos mucho más graves que las que hubo hasta ahora. Desde el punto de vista de la situación macroeconómica, la vida de las personas es cada día más dramática, porque obviamente no alcanza la plata, pero sin embargo, entre el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional al que se llegó, luego la llegada de los sojadólares que van a empezar a fluir a partir de este mes, en fin, una cantidad de situaciones macroeconómicas, el aumento que nos va a perjudicar en términos personales, pero el aumento de las tarifas que está pautado, hace que la situación económica empiece a ser para el Estado cada vez más holgada. Lo que pasa es que Cristina no está de acuerdo con la manera en que Alberto está llevando adelante esta situación, y más bien quiere sacárselo al presidente de encima. Acá hay una decisión política, que esto es digamos, una visión política, además de acerca del rumbo económico, y la tarea que está desarrollando Cristina es una tarea de desgaste permanente, que obviamente le llega información, que obviamente le llega a los senadores de la oposición también. Creo que es gravísimo lo que está pasando, porque digamos, el gobierno tuvo tiene la nafta suficiente, para decirlo de algún modo, para llegar a las elecciones del 2023. Pero pareciera que Cristina Fernández de Kirchner es la que no quiere que llegue,
Silvia,
a las elecciones del 2023.
Eso pareciera. Ahora, ¿qué hará el presidente? Hay dos caminos, me parece. Uno es no contestarle más el teléfono, tampoco Cristina lo está llamando, o entregar la cabeza de Martín Guzmán. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, me parece que si entrega la cabeza de Martín Guzmán, estaría logrando Cristina lo que realmente quiere, y es un presidente arrodillado. Lo que pasa es que si eso llega a suceder, también la carta de confianza, la mínima carta de confianza que tiene Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández en Washington, se le cae a pedazos. O sea, tampoco es tan fácil para el presidente.
¿Y Massa?
Entregar a Martín Guzmán. Bueno, Massa efectivamente es el hombre, digamos, que está puesto ahí para que Cristina, digamos, se enfocó para hacerle daño también a Alberto, pero yo no creo que Massa quiera hacerse cargo de ninguna situación en estas condiciones. Me parece que podría suceder, digamos, si realmente Alberto Fernández toma esa decisión. Sí se sabe que Alberto Fernández está demasiado tranquilo, como dicen alrededor de él. En Casa Rosada, toda esta semana lo que vieron es un presidente demasiado tranquilo. Pero en realidad todas estas estos fuegos, digamos, estas idas y vueltas, también lo que ocultan es la caída de poder fenomenal de Cristina Fernández de Kirchner, sí, en el Senado.
Sí,
porque si ella no puede llevar adelante la reforma del Consejo de la Magistratura, que ya no la va a poder llevar en tiempo y forma. La Corte Suprema dijo que el 15 de abril debería estar funcionando, tenía tiempo el gobierno hasta el 15 de abril para, en todo caso, aprobar una nueva ley. Ya no llega, Luis. Entonces aquí es todo un gobierno que se cae a pedazos, no solamente Alberto Fernández, por presión de Cristina.
Silvia, ¿nos reencontramos la semana que viene?
Será un placer, un gran cariño. Chau, chau, chau.
Beso. Bueno, y también lo mismo, se lo digo a Ale Pedroso, pero antes la despedida formal de Mercado Sin Pulgas.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús construimos futuro, por eso apostamos a la educación. Estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bueno, Ale, nos vamos despidiendo. Gracias por haber estado.
Gracias a vos, Luis, y nos volvemos a reencontrar el lunes en Periodismo Punto.
Les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes y nos reencontramos el lunes que viene. Chau.
Perdonar y que pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.